Esta es la llamada de medianoche.
Qué bueno poder encontrarnos nuevamente con todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida al programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy arrancaremos allí donde habíamos dejado, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por rescate de todos. A lo mejor aprontan la Biblia, lápiz y papel, abren sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2.
Y deseamos que el estudio sea de edificación para sus vidas.
¿Cómo están todos? Vimos en el programa pasado las palabras de 1 de Timoteo 2, 5 al 7, donde la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Habíamos hecho énfasis en el hecho de que el amor de Dios es tan grande que Él quiere que ninguno se pierda. El precio del rescate fue pagado para todos. Sin embargo, no todos serán salvos, sino solamente aquellos que aceptan personalmente esa salvación que Dios ofrece. Luego dice nuestro texto: de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta gran noticia de Dios que paga el rescate por todos no podía ser silenciada, era necesario anunciarla. Dice William MacDonald: el testimonio tocante a la obra sustitutoria de Cristo debía ser dado a su propio tiempo. El mismo Dios que desea la salvación de todos los hombres y que ha proveído camino de salvación para todos, ha decretado que el mensaje del Evangelio sea anunciado en esta era en que vivimos. ¿Cuál es el contenido del mensaje, del testimonio a su debido tiempo? En realidad, todo lo que vimos en los versículos anteriores. Dios es nuestro Salvador. Dios desea que todas las personas sean salvas y que lleguen al conocimiento de la verdad. Hay solamente un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor Jesús, y solo Él, pagó el precio de rescate por todos. Este es el testimonio a su debido tiempo. Y Dios no solamente había decretado que el mensaje del Evangelio sea anunciado, sino que llamó a Pablo como heraldo y como maestro y apóstol especialmente para los gentiles, pues también ellos están incluidos en la palabra todos. Finalmente, ¿qué significa ese debido tiempo? Se refiere principalmente a la era de la gracia en la cual vivimos, y en la cual se cumplieron en Cristo todas las cosas arriba mencionadas. El apóstol Pablo escribe sobre ese tema en la segunda carta a Timoteo, sobre este ministerio que Dios le había designado y sobre la perfecta cronometría de Dios. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 11, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tenemos el privilegio de vivir en esa época tan especial, en la era del Evangelio, de la gracia y de la Iglesia. Ahora, sin embargo, tenemos también la responsabilidad de aprovechar al máximo el tiempo de la gracia, redimiendo el tiempo, dice la Escritura, y estableciendo prioridades, perseverando en oración por todos los hombres, proclamando esta verdad. En ese contexto, Pablo subraya la importancia de enseñar la doctrina en fe y en verdad. La doctrina debe primero llenar nuestro propio corazón y cuando la enseñamos o compartimos, debemos hacer conforme a la verdad de la sana doctrina. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero es una orden dada con bastante firmeza. No dice, me gustaría, deseo que, les pido, o sería bueno si. No. Se trata de la absoluta y santa voluntad de Dios que los hermanos varones oren y esto es en todo lugar. ¿Por qué solamente los varones? ¿La orden no incluye a las mujeres? Los varones son mencionados específicamente porque los temas abordados en el versículo son exactamente los puntos débiles de ellos. En su mayoría los hombres no son dados a la oración como lo son las mujeres. En muchos lugares, las mujeres forman la mayoría en las reuniones de oración. Los hombres tienden más a la desidia que las mujeres. Generalmente, las mujeres echan sus cargas y sus peticiones sobre el Señor varias veces en el día. No así los varones. Ellos normalmente llevan sus cargas por todas partes. Deberían aprovechar mejor las oportunidades para orar en todo lugar. Además, el texto anima a los hombres a participar activamente de las oraciones y a orar en voz alta y no en silencio. Los hombres también son convocados a dirigir reuniones de oración. Ellos son llamados a levantar manos santas. Aquí se trata menos de una actitud exterior que del modo de vida del hombre. Deben ser manos santas, limpias, sin manchas. Dice la palabra de Dios luego, sin ira. Probablemente los hombres son más propensos a la ira y a un comportamiento agresivo que las mujeres. En lugar de sin contienda, Lutero tradujo acá sin dudar, y eso es otro problema que afecta más a los hombres que a las mujeres. Por naturaleza, el hombre es más escéptico, más racional y quiere tenerlo todo aclarado y comprendido, lo que es muy bueno para la vida práctica, pero puede ser un obstáculo para la vida de fe y de oración. Los relatos en los evangelios muestran que las mujeres obedecen más fácilmente a la fe que los hombres. ¿Qué hacemos con esta exhortación? ¿La tomamos en serio? Es necesario que nos examinemos y que tomemos una actitud proactiva hacia la oración y en las reuniones de oración. Dice 1 Timoteo 2, versos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres también reciben las palabras inconfundibles, yo quiero de Pablo. Para ellas, también no se trata de algo que se pueda ver, hacer o interpretar de cualquier forma, sino son declaraciones definidas que deben ser aplicadas en la vida práctica. Si arriba fueron aclarados los peligros y debilidades de los hombres, aquí son tratados los de las mujeres. Los versículos 9 y 10 no prohíben el uso de vestimentas lindas y bien cuidadas, ni tampoco vedan el uso de joyas. ¿Cómo sabemos esto? Eso lo aprendemos en un pasaje paralelo que se encuentra en 1 Pedro 3, verso 3 al 6. Allí dice la Biblia, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ese pasaje no contradice lo que nos enseña Pablo, sino que son complementarios entre sí. El ejemplo mencionado por Pedro de las mujeres del Antiguo Testamento también nos enseña que no hay una prohibición generalizada contra adornos. Sara, Rebeca y Raquel y otras santas mujeres del Antiguo Pacto usaban adornos, pues eso era lo normal de aquella época. Estas joyas, sin embargo, no las dominaron, sino que ellas fueron dominadas por la esperanza en Dios. Es lo que vemos tanto en Sara como también en Rebeca y en Raquel, las cuales, a pesar de sus debilidades, estaban espiritualmente enfocadas en el Mesías. El sentido de este texto es muy simple. Lo exterior no nos debe dominar. Adornos exuberantes, vestimenta provocadora y que llama la atención deben ser evitados para que los atributos morales de las hermanas no sean ofuscados. Además, la buena educación, el pudor, la disciplina, las buenas obras, el buen testimonio y el temor a Dios. Si una mujer no los pone en práctica, termina expresando su falta de temor a Dios y sus prioridades, motivaciones y objetivos están equivocados. La presentación externa no pocas veces demuestra la condición interna de una persona. No se trata de contradecir la Biblia cuando una mujer desea tener apariencia atractiva. La belleza, sin embargo, se origina en el interior de la persona. Un carácter suave, modesto y amoroso le concede un brillo al rostro que es imposible de imitar, ni con los mejores cosméticos o con las joyas más caras. Un exterior cuidadosamente elaborado y brillante se pone artificial y frío cuando le falta la belleza interior. Pero la belleza interior, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, es de grande estima delante de Dios.
Esto fue muy claro, creo. La palabra de Dios pone el dedo ahí donde duele. Dice a cada uno lo que más necesita. Esto significa que los varones debemos dejar la comodidad y las excusas y tomar la responsabilidad como sacerdotes en nuestros hogares.
Tal cual, y en nosotros Dios quiere sacar a luz la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios.
No terminamos todavía con el capítulo 2 de esta carta pastoral, así que no se pierda la próxima audición, aquí en esta misma frecuencia. Y como siempre, escríbanos para compartir con nosotros sus bendiciones y sus preguntas. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.